MBS Radio y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. ¡Pasen! Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca aquí en MBS 102.5.
¿Qué armada fue conocida como la Invencible? ¿Por qué a la Batalla de Leipzig se le llama la Batalla de las Naciones? ¿Qué pasó en Waterloo? ¿Con qué panecillo se celebró el final del sitio de Viena en 1683? ¿Qué ejército peleó contra sí mismo? ¿En qué acabó la Batalla de Trafalgar? Hoy hablaremos de las hazañas de Aníbal, el enemigo de Roma, España y sus anhelos de invadir Inglaterra, cuernitos y medias lunas, las derrotas de Napoleón, la batalla de Solferino y más sobre batallas que cambiaron la historia.
Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos a esta mesa que continúa siendo una mesa bastante bélica. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto que está con nosotros el magnífico doctor Héctor Zagal.
Hola Carlita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos amigas, amigas. Uriel, ¿qué tal? ¿Cómo les va, eh? Oye, pues segunda parte de este banquete cruel, de este banquete sanguinario, ¿no?
Uh-huh. Así bueno, es, doctor.
Oye, estamos en vivo, 5166125, mi Twitter, arroba hzagal, Zagal con Z. Yo sí quisiera como comenzar el programa insistiendo en ese punto que la vez pasada comentamos, y es que aunque a veces hablamos con gran, entre comillas, admiración de los guerreros, de los conquistadores, pues en realidad, como nos hacía notar Carla, citando a un autor, que ahora mismo no me acuerdo quién era, creo que era el de Trafalgar, ¿cómo se llama? El que ganó en Trafalgar.
No, creo que fue el Duque de Wellington, doctor.
El Duque de Wellington, en Waterloo. Waterloo, no fue Nelson. Que decía que en realidad, incluso una batalla ganada es una batalla perdida. Y es curioso cómo somos muy condescendientes con algunos guerreros, con algunos conquistadores, como Alejandro Magno, como Julio César, como Napoleón Bonaparte, que en realidad metieron las narices donde nadie les había hablado, ¿verdad? Sí, pero bueno, nosotros no estamos haciendo un elogio de la guerra, sino estamos haciendo, estamos haciendo historia, pero eso suena a propaganda electoral, aunque ya ahorita no hay veda, y lo que estamos haciendo es hablar del
impacto, de lo que pasó. Doctor.
Exactamente. Uh-huh. Un saludo a Juan Manuel, que ya está presente como cada sábado.
Muchos saludos.
Y bueno, pues listos, ¿no? Tenemos un regalito para comenzar, ¿no es así, mi querida Carla?
Así es, doctor. Tenemos 5 regalitos. Son 5 accesos para el concierto de Enrique Guzmán a la carta vía streaming en exclusiva por Cinépolis Click el domingo 20 de junio a las 18 horas. El rey del rock and roll mexicano interpretará canciones como Tu cabeza en mi hombro, La plaga, Acompáñame, todo bajo la conducción de Silvia Pasquel. Y se los vamos a dar para quien nos diga, o algo muy sencillo, doctor, que nos diga cuál es su canción favorita de Enrique Guzmán, pero no debe ser ninguna de estas 3 que ya mencioné. No puede ser Tu cabeza en mi hombro, La plaga, ni Acompáñame.
No puede ser, a alguien en La plaga le gusta bailar. y cuando está rock and rolleando es la reina del lugar.
¡Ay! No, doctor.
Uriel.
Ahí ya se la habría ganado, pero no valía, doctor.
¿Usted bailaba esas, doctor?
Ay, Dios mío, no, yo bailaba con los concheros, cuando sonaba el teponazli en la gran Tenochtitlan.
Ahí empezó a bailar, ¿no, doctor?
Ahí comencé a bailar.
Sus clases de baile.
Recuerdo perfectamente bien mis lecciones en el Calmeca, cómo me costaban y me regañaban ahí en la escuela.
Mucha coordinación.
No, pero al final creo que logré dominar el rock de Huitzilopochtli, ¿sí? Ese me salía...
Un rock matador, diría yo.
Exactamente, un rock matador. Y también estaba el perreo de la Coatlicue.
¡Uf!
¿No? Uh-huh. Pero bueno, hoy entremos en materia, porque si no, vamos a tener que hacer tres programas.
Así
estamos
es,
hablando de nada grandes más batallas de la historia.
Sí, oye, solo rápidamente, doctor, los accesos son vía telefónica al 5166-1025.
Pues muy bien, ahí está. Pues mira, fíjate que vayamos al 2 de agosto del 2016 antes de Cristo, en la batalla de Cana al sur de Italia.
216, ¿no, doctor?
Sí, 216 antes de Cristo, en la planicie de Canas al sur de Italia. Se oponen
en esta esquina,
Cartago con Aníbal Barca, y del otro lado está Roma.
El cónsul Varrón y Escipión, que posteriormente sería Escipión el africano.
Exactamente. En realidad, eso era como el clásico Guadalajara-América.
Gran partido, doctor.
Era un episodio más de una historia de odio. Y es que los cartagineses que vivían, que eran descendientes de los fenicios y cuya ciudad era precisamente Cartago, capital era Cartago, en el norte de África, eran no solo comerciantes, sino también era un imperio militar que controlaba parte del norte de África y parte del sur de España. De hecho, por eso hay una Cartagena en España, y por eso, que es como la pequeña Cartago, y por eso hay una Cartagena de India en Colombia. El caso es que, era una enemistad que además Virgilio, en la Eneida, la mitologizó. No sé si ese verbo exista. ¿A ti te suena, Carla, mitologizar? Bueno, la
me gusta, doctor.
Diciendo que el enfrentamiento entre Cartago y Roma tenía que ver con que Eneas, que es el antepasado, el fundador, el antepasado Rómulo y Remo, había pasado a Cartago y había enamorado a la reina Tito.
Otra vez el amor haciendo de las suyas, doctor.
Exactamente. El amor es la causa de la guerra, porque como decía Groucho Marx, la principal causa del divorcio es el matrimonio.
¿Ya ve cómo sí existe el amor, doctor? Y usted diciendo que no.
Escucha lo que pasó. Llegó Eneas, enamoró a Dido, dijo todo. ¿Cómo es, changuitos? ¿Cuál es el emoticón de contigo todo?
No lo sé.
Es que hay muchos, doctor.
Hay muchos.
Depende de la intención.
Pero aquí hay uno decente, ¿no? Como de changuito con ojos cerrados, ¿no?
Ah, sí, tapándose los ojitos.
Sí.
Ay, qué bonito.
Sí, diciéndole sí. Me gusta, entonces, y tapándose la boquita también.
Eneas, antepasado Rómulo y Remo, fundadores de Roma, legendarios, por supuesto, Eneas le manda a un WhatsApp a la reina Dido de Cartago, donde changuitos con ojos tapados, y la reina Dido dice, juega, va.
Ay, pero sorpresa,
los dioses le dicen a Eneas, ¿sabes qué, chico? Tienes que retirarte, ir para otro lado, y con toda la pena, dile a Dido que, pues, ni modo, que siempre no. Y Dido, la reina de Cartago, desairada, destrozada, termina suicidándose en una hoguera. deseo, ¿verdad?
Okay, un poco y, dramático, ¿no? Para no ir a una primera cita, yo creo que...
No era la primera cita, mi querido Uriel.
Ya estaban muy metidos en la relación, ¿no?
Entonces sí se entiende,
ya había avanzado un poco y tomó sus maletas y adiós.
Y entonces, dice la leyenda, así lo hace notar en la Eneida Virgilio, que desde ahí viene la enemistad entre Cartago y Roma. Pero en realidad todo es más vulgar, Uriel. No es el amor, sino es un problema de hegemonía, de zonas de dominación, porque Roma se había ido extendiendo hacia el sur, hacia Sicilia, hacia el sur de la península itálica, y todo eso había sido territorio de influencia cartaginesa, y entonces se habían enfrentado los dos grandes imperios. No fue el amor, sino nuevamente es el dinero.
El
caso es que Aníbal, hijo de Amílcar Barca, dice, ya estuvo bien, voy a poner en orden a Roma, y dice, pero no puedo llegar a conquistar Roma por mar, cruzando de Cartago a Sicilia, porque ahí me ganan, sino que va a utilizar una ruta muy larga, que es por España, Francia, y cruza los Alpes, y para ello lleva 50.000 hombres y 37 elefantes. Ustedes imagínense los elefantes cruzando los Alpes.
Ay, pobre, eso debió haber sido una cosa maravillosa, justo como hablaba usted al principio, doctor, que no es que hagamos una apología de la guerra, sin embargo, hay acciones que de alguna manera nos superan y decimos, es que esto es grandioso, o sea, qué gran plan, qué gran manera de sorprender a los romanos, y con toda la grandiosidad te voy a llevar estos elefantes para que pues los romanos espanten y para que pueda derrotar a la caballería. O sea, realmente es toda una producción hollywoodense.
O algo tan sencillo como de llevar por lo menos 10.000 personas, tú dices, oye, esto ya está denso. Ahora, ¿50.000 hombres? ¿Qué?
Sí, es muchísimo. Eran 40.000 de infantería, 10.000 de caballería. Y el 2 de agosto, romanos y cartagineses se encuentran frente a frente al sur de Italia. Y claro, es curioso, Aníbal, que conocía la disciplina romana, pudo prever sus movimientos y usarlos a su favor.
Así
y
es.
Como esperaba, las legiones romanas se acomodan en el centro, mientras la caballería va a cubrir los flancos de la infantería, y lo que hace es que Aníbal coloca en una curva convexa a su infantería, y pues lo que va a hacer es manda a su caballería para destruir la caballería romana, crear confusión
para provocarlos y que manden entonces a la infantería hacia el frente,
y ahí los hacen pomada, ¿no?
Exactamente, porque esta curva convexa se fue haciendo una curva cóncava, y oh sorpresa, las legiones romanas estaban siendo aplastadas por un abrazo cartaginés.
De hecho, en la serie de Game of Thrones hay un capítulo llamado La Batalla de los Bastardos, donde hacen exactamente la misma técnica. Entonces, pues cuando yo leí esta parte y dije, ¿qué? Esto es exactamente igual. Está muy padre. Si quieren ver una pequeña representación de lo que pudo haber sido, vean el capítulo La Batalla de los Bastardos.
Buenísimo. Buenísimo. Doctor, tenemos que irnos ya a un corte. Pero vamos, regresamos rápidamente, quédense con nosotros, seguimos hablando de batallas que hicieron historia.
Del diccionario del Dr. Zagal.
La palabra armisticio viene del latín armistitium y significa la suspensión de actividades bélicas, ya sea de manera definitiva o temporal. La palabra se compone de arma, que significa objeto o medio de ataque, el verbo stare, que significa estar en pie, plantado o parado, y el sufijo io, que indica resultado. Así, cuando las armas se mantenían enhiestas, significaba que no se empleaban y la guerra se pausaba.
quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66-1025 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, @carlapaola_ab, Pablo Alarcón, @PabloAlar, Héctor Tapia, @ToyTapia.
Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos a esta mesa bélica, la segunda parte de nuestro programa Batallas que hicieron historia. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto está con nosotros el doctor Héctor Zagal.
Hola Carlita, oye, ¿tenemos ya ganadores de los pases o todavía no?
Tenemos 3 ganadores, doctor. Ya todavía quedan 2 accesos, así que no dejen de llamar, todavía tenemos 2 regalitos para ustedes.
Pues muy padre, muy, muy padre. Oye, pues nos escribe Mario Urbina para saludarnos y pone una foto,
gracias,
además, Mario Urbina, y esto tiene que ver con el próximo regalito, en donde saca una foto porque hemos regresado ya nuevamente después de un largo año de silencio a Imperio, este monólogo, esta obra de teatro escenificada en el Castillo de Chapultepec, basada en mi novela Imperio, publicada por Planeta. Entonces ya regresamos al castillo y ¿qué les parece si regalamos un pase 2?
Perfecto, doctor, perfecto.
Para el próximo sábado a las 7 de la noche.
Próximo sábado 19 de junio a las 7 de la noche.
A quien nos diga 2 nombres de Maximiliano de Habsburgo. Bueno, además de Maximiliano.
Claro.
Si no estaría muy fácil, doctor.
Al 5166105. Nada más que nos diga su nombre, es un pase doble, pues para que el próximo sábado a las 7 de la noche escucha el banquete de 5 a 6 y sale rumbo al Castillo Chapultepec para ver Imperio con Ernesto Godoy como Maximiliano, con música de Alonso Burgos y la dramaturgia de Rodrigo González. 5166105.
Ay, qué bueno, padre, doctor. O sea, mejor sábado no se puede.
Oye, pues regresamos. Esa batalla fue muy importante, la batalla de Cannas, porque fueron, bueno, muy, sí, muy importante, que trágica, 70,000 muertos, ¿no? Se calcula que 10,000 romanos fueron capturados y el ejército cartaginés sufrió alrededor de 5,800, 5,700 muertes. Pero Aníbal la Cruz azuleó.
Horrible, doctor, horrible.
¿Cómo, doctor?
Y es de los más grandes, o sea, de los mayores enigmas de la historia. ¿Por qué, si ya había vencido a los romanos, no avanzó hacia Roma?
Exactamente. Y hay Marval, comandante de la caballería Nunda de Aníbal, le dijo. ¿Qué le dijo, Carla?
Le dijo: los dioses no le han dado todos los dones a un solo hombre. Sabes ganar, Aníbal, pero no sabes aprovechar la victoria.
Exactamente. Tenía el camino abierto a Roma y no tomó Roma. Y pues tuvo que los romanos comenzaron a atacar Cartago, se regresó y fue derrotado Aníbal en la batalla de Zama. Y colorín colorado, esta tragedia se ha acabado.
Lo peor es que fue una tragedia que duró muchos años, doctor. Todavía estuvo... No le mandaron más hombres el Senado de Cartago, no le permitieron volver hasta que ya vieron a los romanos encima y le dijeron, bueno, vuelve por favor y ayúdanos. Mm-hmm. Pues estuvo 10 años allí en Roma simplemente no haciendo nada.
Exactamente, la cruz azulió.
Exacto. ¿No?
Sí. Bueno, exacto, pues vayamos a la derrota de la Armada Invencible. Julio-agosto de 1588, en el Canal Inglés, Canal de la Mancha, entre... ¿Quiénes y quiénes, mi querido Uriel?
Entre Inglaterra y España.
Exactamente. ¿No? ¿Causas del enfrentamiento? Pues la verdad, yo ahí ya los españoles estaban hartos de los constantes ataques y robos de los corsarios ingleses en la ruta americana, la ruta entre España y los virreinatos, ¿no?
Así es.
Además, los ingleses apoyaban a los independentistas de Flandes, porque Flandes en ese momento estaba dominado por España. El caso, y por si fuera poco, o sea, no solo los corsarios le robaban la plata y el oro a los galeones españoles, no solo los ingleses apoyaban a los independentistas de Flandes, de los Países Bajos, sino que además también había un pleito religioso, porque Isabel I, reina de Inglaterra, había perseguido ferozmente a los católicos. Y la respuesta tampoco fue precisamente diplomática. El Papa Pío V excomulgó a la reina Isabel y dijo que ya no podía ser reina de Inglaterra. Entonces Felipe II dijo, pues ya, me lanzo, y organizó una gran flota con la misión de invadir Inglaterra y quitar a Isabel I del trono, ¿no? Porque, bueno, en realidad fue hasta un papa, el Papa Sixto V, quien dio permiso, entre comillas, a Felipe II, rey de España, para invadir la isla y restaurar el catolicismo.
Así es.
Bueno, y así como para redondear, poquito antes Drake había llegado a Cádiz, había saqueado parte de Portugal, bueno, o sea, ya.
Había hecho de todo, y había saqueado y había hecho enojar demasiado a los españoles, y todavía se habían robado un barco que contenía oro, plata, y los españoles jamás volvieron a saber de ello.
O sea, básicamente América no solo benefició a los españoles, sino también a los ingleses.
Así es, exactamente.
Exactamente, o sea, es decir, los ingleses se robaban el dinero que saqueaban los españoles.
Sí, de hecho, hay otra película de Piratas del Caribe donde se ve mucho cómo está el conflicto entre españoles e ingleses, o sea, que se están peleando por tratar de llegar primero a la Fuente de la Juventud.
Exactamente. Entonces, pues, está la chistoso. De Ponce de León, ¿no?
Ja.
Exacto.
Bueno, pues en 1588 se formó, fíjense el título, la Grande y Felicísima Armada Española, con 130 barcos que partieron de Lisboa al mando de Alfonso Pérez Guzmán, duque de Medina Sidonia, y se iba a encontrar en el Canal de la Mancha con la flota inglesa. ¿Pero qué es lo que pasó? La verdad es que la felicísima y grandísima invencible Armada Española le fue como en feria. El 8 de agosto de 1588, pues fueron atacados en Calois, ¿no? Al norte de Francia. Dicen que los ingleses lanzaron barcos encendidos, ¿no? O sea, como misiles, vamos a decirlo así. Pero lo más importante es que el gran aliado de los ingleses fue
Flandes.
¿Quién fue? No.
¿El viento protestante del norte, doctor?
Exactamente, el viento protestante.
Así es, porque se supone, por un lado, las naves que Flandes se supone que iba a mandar en apoyo a los españoles se tardaron mucho en llegar, nadie sabe por qué, y mientras se movían de un lado a otro intentando que no les dieran los ingleses, pues resulta que un fuerte viento, que fue conocido como el viento protestante, hizo que la armada tuviera que seguir hacia el norte y terminó rodeando todas las islas británicas, y de hecho algunos barcos se perdieron en alguna de estas islas para regresar después a España, pues derrotadísimos.
Exactamente, les fue como en feria a los españoles. No fueron tan catastróficas, perdieron 37 barcos.
Ah, nada más.
Sí, o sea, les quedaban todavía 96 barcos, ¿no? 93 barcos.
Exactamente. Pero el hecho es que...
pues es que, ¿qué pasa, no, doctor? Cuando tú vas como muy seguro, la grande y felicísima Armada Española, y de repente... ¡Cuá, cuá, cuá!
Pues nada. Y lo que dijo es el rey Felipe II, dijo, yo envié a mis naves a pelear contra los hombres, no contra los elementos.
Exactamente, y además en la memoria de tanto de España como de Inglaterra, pues ya se quedó el nombre de la invencible Armada Española a un modo de burla. Es entonces como... es así como es conocida como la Invencible Armada Española, pero pues eso es para burlarnos de ellos. El nombre realmente era Grande y Felicísima Armada Española.
Es como decirle a tu amigo el greñudo, el pelón, ¿no?
Al greñudo, ¿no? ¿Cómo era? Y bueno, pues fue... Y todo mundo, así como en la batalla de Lepanto, los católicos dijeron fue la mano de Dios la que intervino en favor de los católicos contra los turcos, aquí los anglicanos protestantes de Inglaterra dijeron Dios protegió a Inglaterra contra los católicos de Roma, y por eso envió el viento. Uh-huh. ¿No? Oye, ¿y a ti te gustan los croissants? ¿Te gustan los croissants o los cuernitos, Uriel?
Pues me gusta más cuando me dan un cuernito que yo quiero, no cuando me lo dan a fuerza. No sé si me explico de los cuernitos, doctor.
O sea, más cuando te dan un cuernito que...
Ajá, más cuando me cuernito. Los puedo comer, básicamente.
Bueno, ¿a ti te gustan los croissants?
Sí. Sí, doctor, son deliciosos.
Bueno, fíjate que los mexicanos somos tan políticamente correctos que no le decimos croissants a los cuernitos, no le decimos croissants a los croissants, sino les decimos cuernitos.
Así
y
es.
Van a ver cómo, esta historia ya alguna vez la contamos, pero va de nuez. Pues recuerden ustedes que los turcos, los otomanos, estaban en perpetua tensión invadiendo, tratando de invadir Europa. Y el 14 de julio, del 14 de julio al 12 de septiembre de 1683, los otomanos ponen sitio a la capital del Sacro Imperio, a Viena, la capital del Sacro Imperio Romano Germánico. Ese sitio, en realidad es el segundo sitio, había habido ya uno. Viena era una ciudad objetiva porque era la puerta del Danubio, ¿no? Era quien controlaba Viena, controlaba el imperio de los Habsburgo. Entonces los otomanos les costó mucho trabajo tomar o no pudieron tomar la ciudad en buena medida por el mal clima, ¿no? Pero no solo esto, sino que el Papa, el emperador Leopoldo I de Habsburgo, pidió ayuda al Papa Inocencio XI, pues para decir, yo solito no puedo, ayúdame. Y las naciones católicas se dieron, pues, bueno, no solo por ser católicas, sino porque se dan cuenta que se la jugaban ahí todas,
claro.
Acudieron, sobre todo alemanes y polacos, acudieron a defender Viena, de defender Viena, ¿no?
Así es. Doctor, tenemos que irnos a otro corte, pero regresamos para seguir hablando de batallas que hicieron historia.
Regresamos.
Los sabios dicen...
Solo los muertos están a salvo. Solo los muertos han visto el final de la guerra. George Santayana.
¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, @hzagal.
Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos a esta mesa de batallas que hicieron historia. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el Dr. Héctor Zagal.
Hola Carlita, Uriel, qué padre. Estamos hablando de grandes batallas de la historia, ¿no? Y estábamos diciendo que tienen que ver los cuernitos, los croissants, con el asedio otomano
a la ciudad de Viena.
17 de julio, las tropas otomanas rodean la ciudad de Viena. Leopoldo I, el emperador y su corte. Claro, dicen, no, nosotros no nos quedamos, 60.000 habitantes más de Viena se van, y se retira y deja solo a 15.000 soldados, entre ellos comandados por el conde Ernst Rüdiger von Starnberg.
¡Salud!
Rüdiger von Starnberg. Pero pues nada. Y si bien la artillería de los vieneses austriaca era superior a la otomana, pues los otomanos tenían 150.000 soldados, es decir, 10 por cada uno. Uh-huh. Y poco a poco fueron penetrando las murallas, mientras los vieneses desesperadamente intentaban defender el avance turco con improvisadas fortificaciones. Las tropas de los vieneses habían sido reducidas a la mitad y se estaba acabando el café vienés, los suministros, ¿no? Pero ese momento aparece el rey Juan III Sobieski a salvar el día. Se une a las tropas del duque de Lorena que andaban por ahí por el rumbo y a las tropas de Juan Jorge III de Sajonia, y ya con 75.000 soldados llegan a la zona boscosa a las afueras de Viena, sorprenden a los turcos, y aunque el gran visir Kara Mustafa sabía que se acercaban más tropas aliadas, siguió intentando penetrar Viena. Pero ya el 12 de septiembre de 1683, a las 4 de la madrugada, una hora muy incómoda, los turcos empiezan un nuevo ataque de Viena. Pero, oh sorpresa, ya hay demasiados aliados. Ah, y alrededor de las 5 de la tarde, el rey polaco sorprende a los turcos junto con su caballería desde el bosque y golpea con gran fuerza la línea otomana, ¿no? Todo dirigido contra el cuartel general de Kala Mustafa. Y en el enfrentamiento una nube cubrió, dicen, la luna creciente, ¿no?
Imagínense eso, o sea.
Qué poético.
Pero es que hay un dato muy importante, que la luna creciente es uno de los símbolos utilizados por el Islam. Uh-huh. ¿No?
Así es.
Por eso en los países islámicos no hay luna roja, sino media luna roja. Entonces dijeron, en el cielo, imagínense que ya está saliendo la luna creciente y las nubes la tapan.
Así,
los
mal presagio.
Otomanos fueron masacrados, se tuvieron que ir, aunque ejecutaron a miles de cristianos prisioneros. Uh-huh. Fue
una gran derrota, ¿no, doctor?
Exactamente. Y el rey soviético y el rey polaco, parafraseando Julio César, que dijo,
Veni, vidi, Deus vicit. Vine, decir, vi, Dios conquistó.
Exactamente, ¿no? Y bueno, pues fue una gran defensa de Viena.
Claro, y fue recibido con todo el júbilo, y a ese júbilo se unió un panadero vienés.
Que dijo que para burlarse de los turcos, cuyo símbolo era la media luna, había que hacer un pan en forma de
media luna, luna creciente.
Exacto.
Luna creciente, sí.
Por eso, amiguitos, amiguitas, todavía en Argentina no se dice croissant, le dicen medias lunas. Yo fui una vez a Buenos Aires que me encantó, y entonces para desayunar café y medias lunas.
Wow.
Y por eso en francés y en otros idiomas se dice croissant.
Claro.
Pero como los mexicanos no nos burlamos de nadie.
Sí, no, nosotros le cambiamos y dijimos, son unos cuernitos, para que nadie se ofenda.
Sí, fue como, ¿nos vamos a burlar de alguien? No, cuernos. Ah, vamos a ponerle cuernos. Ahí está, doctor.
¿Por qué fue importante esta batalla?
Pues durante los siguientes años los turcos fueron expulsados ya poco a poco de Europa, especialmente de Hungría, que era donde ya habían tenido bastante fuerza, se habían aliado con alguna parte de Hungría que no estaba bajo el dominio de los Habsburgo, y ya de alguna manera inició el declive de los otomanos porque se fueron, los fueron sacando poco a poco de Europa.
Exactamente. Y el declive llegaría a cuando el Imperio Otomano, cuando el Imperio Turco es derrotado en la Primera Guerra Mundial, curiosamente estando aliado en la Primera Guerra Mundial ya con Austria-Hungría. Es curioso.
¡Wow!
Eso es curioso. Sus grandes enemigos, los austrohúngaros, los austriacos fueron sus últimos aliados y al final perdieron la guerra.
Creo que los hicieron perder, ¿no?
Sí, nada.
Como de, va.
Rencor histórico.
¿Te acuerdas lo que
te
me
estoy ayudando?
Lo que
pero
me hiciste
realidad...
hace unos cuantos años. Órale.
Oye, saludito a Meni, que nos está escuchando desde Ciudad Juárez, a Marco Antonio Oficial, que aunque un poco tarde ya está por aquí. Iba a decir a Uriel, pero aquí está Uriel ya.
Sí, también me puede saludar, doctor.
Oye, regresamos en vivo al Castillo Chapultepec, o sea, la función es función en el mismísimo castillo, todo con sana distancia, un aforo limitado, terraza, una terraza pues ni más ni menos que la del Alcázar, entonces podemos decir que en todo caso soplará, siempre hay bastante vientecillo, entonces pues hay que llevar por supuesto cubrebocas y todo lo que geles y todo, pero pues regresamos. Y vamos a regalar ahora un ejemplar de mi novela El Inquisidor. Esta novela que habla sobre la Inquisición, es una ficción histórica editada por Planeta, a finales del siglo XIX. ¿Y a quién se la damos?
A ver, vamos a dársela... A quien nos diga, porque lo acabamos de decir, y si han estado atentos al programa, ¿cómo se llamaba el papá de Aníbal?
Sí, está dificilísimo, muy bien, porque lo dijimos rápido. Muy bien, a quien nos diga cómo se llamaba el papá de Aníbal, el cartaginés,
se
llevará
el gran enemigo de Roma.
De mi novela, El Inquisidor, publicada por Planeta, al 5166-1025. ¿Nos da tiempo de ir al 21 de octubre de 1805, Carla?
Sí, doctor, todavía tenemos tiempo.
Estamos en el Cabo de Trafalgar, en Cádiz. Y en una esquina está ¿quién, mi querido Uriel?
Reino Unido.
Y del otro lado, Francia.
Los franceses.
Y España, ¿no? Uh-huh. Inglaterra era un poder naval ya desde hace tiempo, en el siglo XVIII, XIX y siglo XX, una isla que había desarrollado una armada extraordinaria y además una potencia marina mercantil. Después de la Revolución Francesa, el ambicioso genio militar de Napoleón Bonaparte se había convertido en el peor enemigo de Inglaterra. Intentaba conquistar las Islas Británicas, y para eso había que fortalecer sus fuerzas navales. Y para eso Napoleón construyó muchos barcos para transportar sus tropas a través del Canal de la Mancha. Pero la fuerza naval inglesa era impenetrable. Inglaterra mantenía su dominio marítimo impidiendo que los barcos franceses zarparan desde sus puertos. Y el que comandaba la armada inglesa era ¿quién?
Horacio Nelson,
vicealmirante de la Marina Real, que tenía 27 navíos, 4 fragatas, 2 naves y 18 mil hombres. Y del otro lado estaba
el vicealmirante Pierre Charles Silvestre de Villeneuve.
Y además, pues porque no les quedaba de otra, nave de la Armada Española, ¿no? Y aunque porque estaban ya estaban ocupados por los franceses. La tropa napoleónica contaba con el barco más poderoso del mundo, que se llamaba
el Santísima Trinidad,
que contaba con 140 cañones.
Imagínense eso.
No, y además de eso, 23 navíos de línea, 5 fragates, 2 bergantines y 27 mil hombres.
Doctor, tenemos que ir a un corte, pero regresamos para ver qué pasó en la batalla de Trafalgar.
Y le mandamos un saludo al general Ángel Ruiz, frente de la chamba. Saludo, doctor, y por supuesto a Oscar Iván Ramos González.
Escuché que...
En septiembre de 1788, cerca de 100.000 soldados del ejército austriaco pernoctaban en un campo cercano a Caranceves, en la actual Rumania. Esperaban encontrarse con las tropas turcas para pelear, una vez más, por el control de los Balcanes. Las tropas estaban conformadas por los húngaros, serbios, croatas, italianos, rumanos, lombardos y eslovacos. La comunicación, podrían imaginarse, era caótica. Una noche, después de haber bebido mucho, parte de la infantería llegó a reclamar su porción de alcohol. Entonces empezaron los trancazos. Para calmar los ánimos, alguien decidió disparar al aire, pero solo dio inicio al fuego cruzado entre soldados del mismo ejército.
Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que...
Después de vencer al ejército romano en la batalla de Cannas, Aníbal ordenó retirar a los cadáveres romanos sus anillos de oro. Estos no serían portados por soldados comunes, sino solo por militares nobles. Los anillos, además de ser de fácil transporte, servirían para demostrar al Senado de Cartago las dimensiones de la victoria de Aníbal.
Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos nuevamente a este último bloque ya de nuestro programa Batallas que hicieron historia. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto está con nosotros el doctor Héctor Zagal.
Pues encantado de estar con ustedes, estar con ustedes. Oigan, hay que seguirse cuidando, de verdad, sana distancia, aire, gel, lavarse las manos y cubrebocas. Fíjate que en la universidad donde trabajo, voy en la UP, vamos a regresar en agosto, híbrido, y nos dieron un super curso los médicos de la Panamericana de todas las medidas que hay que tomar para regresar a clase. Y bueno, el tema del cubrebocas de verdad que es básico, o sea, de verdad que reduce muchísimo el riesgo. Entonces, hay ánimo, hay que usar el cubrebocas, ¿no? Ya más hay cubrebocas muy muy bonitos, ¿no?
Además, sí.
Poco, porque esa es la batalla contra el virus que gana en buena medida usando cubrebocas, ¿verdad?
Así es.
Y además es como en las falanges. Si yo me cuido, cuido a los demás.
Al lado.
Si yo me descuido a los demás.
Exactamente.
Oye,
doctor.
Reina Sabina...
Doctor, rápidamente ya tenemos ganadores de los cinco accesos de Enrique Guzmán, Francisco Ricardo Modales Colunga, María Salomé Herrera Rojas, María del Consuelo Sánchez Reyes, Daniel Hernández López y María del Carmen Cruz. Y también ya tenemos ganadores de los ejemplares de El Inquisidor para Marco Javier Arellano Núñez y Antonio Ángel Olvera Anguiano. Y también la ganadora de los accesos para Imperio es María de Lourdes Ramírez Quidós de la Alcaldía Benito Juárez. Muchas felicidades a todos.
Y también, doctor, tenemos muchos saludos. Vamos a mandarle un saludo a Sebastián Lazo, que nos saluda desde Cuenca, Ecuador, a María Bonabonilla, a Juan López, a Zeta Antonio Polvo Torres y también a Aida Rosas.
Aida, qué gusto.
¿Qué?
Y Reni Sabina,
saludos.
Psicoterapeuta, nos pregunta que si vimos la película Los Panchitos, y dice, qué grandes batallas con la película de los Warriors y sus peleas
sí.
con otras bandas.
Qué
de
gran
Warriors.
Película.
No,
sí, es una muy buena película.
Y dice que después de esas películas empezaron a proliferar las bandas o pandillas en la Ciudad de México. Hombre, un poco triste, ¿no? Sí. Luego, nota personal, saludos, que nos sigamos cuidando.
Muchos saludos,
Oscar,
claro.
Iván Ramírez, ¿no? Y luego un saludo para Ángel Ruiz, mejor conocido como el héroe, como el malo héroe de mil batallas y buen amigo. Ahí hay un chiste que yo no conozco bien, no entiendo, pero entiendo que es un saludo para Ángel Ruiz y que lo está mandando Oscar Iván Ramos. Bueno, pues
muchos saludos.
Estábamos en la batalla de Trafalgar. El chiste es que la flota francesa, para no hacerles el cuento largo, la flota francesa fue hecha a pedazos. Nelson desplegó en sus banderas un mensaje a sus correligionarios, un mensaje que dice, ¿qué dice?
Decía, Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber.
Exactamente, y cumplieron con su deber, hicieron pedazos a la tropa francesa, a la flota francesa y española. Nelson murió a consecuencia de las heridas en batalla, pero la importancia de esta batalla, la batalla de Trafalgar, es que Napoleón, que parecía un genio casi invencible en la tierra, pues en la mar no lo fue.
Ah, sí, se encontró una hasta
Real
aquí.
La Marina Real Británica siguió dominando el mar y Napoleón pues tuvo que decir, ya no juego en la cancha del mar, y me voy por tierra, y decidió, error, invadir Rusia.
No.
Así es.
Oye, ¿ya nos da tiempo de hablar de otra batalla o ya no?
Sí, doctor, podemos hablar de otra batalla, al menos decir por qué la batalla de Leipzig, por ejemplo, es conocida como la Batalla de las Naciones, quizás, o prefiere hablar de la Batalla de Solferino.
Pues hablemos ya, vámonos si quieres a la Batalla de Solferino, ¿no? Para cambiar, ¿no?
Perfecto,
la batalla
doctor.
De Solferino tuvo lugar el 24 de junio de 1859 en Lombardía, al norte de Italia, y se opuso Francia y Piamonte contra Austria, ¿no? Contra Austria, y esto tendrá que ver en el con Maximiliano de Habsburgo, algún día les platico la historia, que era este intento que terminó coronado por el éxito, en donde el reino de Cerdeña, dirigido por Víctor Manuel II, junto con Napoleón III, intentaban expulsar a los, y lo hicieron, a los austriacos
de Italia.
¿De dónde? De Italia, ¿no?
Exacto.
En julio de 1858, Napoleón III, el emperador de Francia, se encuentra con el conde de Cavour, de parte del reino de Cerdeña, para enfrentarse a los Habsburgo de Austria. Y el trato era que le darían a Cerdeña los territorios de Lombardía, Véneto, Parma y Modena, estableciendo así el reino de la Alta Italia. Ya que no saben, amiguitos y amiguitas, quién era el virrey del Véneto.
¿Del qué, doctor?
Del Véneto, de la zona de Venecia.
Lombardía. ¿Quién era, doctor?
Maximiliano de Habsburgo.
¡Oh!
Uno de los motivos por los que Maximiliano se vino a México es porque se quedó sin chamba.
Claro, no tengo que gobernar.
Tiene sentido.
Sí, él no estaba tan preocupado, pero Carlota sí. Entonces, cuando los austriacos fueron expulsados del norte de Italia, pues el virrey y la virreina, que eran Maximiliano, se quedaron sin chamba.
Fuímonos.
Y luego Carlota dijo, no, yo quiero un imperio, yo quiero un virrey reino.
Qué interesante cómo se conecta la batalla de Solferino con nuestra historia nacional, ¿no, doctor?
Sí,
exactamente.
Padrísimo,
¿no?
Padrísimo. Ay, doctor, ya se nos acabó el tiempo.
Bueno, pues ya. Recuerden que les debemos, porque así lo decidimos, la de grandes batallas del siglo XX y la de grandes batallas de México.
Así es.
Uriel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Carlita, muchísimas gracias
doctor.
A Carlos Castillo,
gracias
a Héctor Tapia en cápsula,
también muchas gracias en cápsulas a Carmen Cruz Larios, muchísimas gracias a Luis Modán en controles, y los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo.
Y muchísimas gracias a Immanuel Kant, que nos dijo, sapere aude, atrévete a saber. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba, hzagal, zagal con C.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5.